Hola, buen día. Nosotras somos Gabriela y Brenda, psicólogas de bienestar y plenitud, trayéndoles este podcast con temas de salud mental y relevancia cultural.
Hoy hablaremos de mitos sobre el amor romántico. El amor es una de las cuestiones que vamos a trabajar muchísimo en terapia, o que nos topamos muchas veces en terapia. Van por duelos, van parejas, van a conocer sobre, entre comillas, qué está bien y qué está mal hacer en una pareja o en una relación. Entonces, el día de hoy decidimos o creímos que pudiera ser una muy buena idea desmentir algunas frases típicas sobre el amor que tal vez no le están haciendo nada de bien a lo que pensamos o creemos sobre lo que debe ser.
Claro, sobre todo ahorita con el auge, ¿no?, de las redes sociales, de la información, vemos que sobre este tema del amor se comparte muchísima información más dañina que sana, bastante fuera de la realidad, bastante acercada a nuestras ilusiones o a lo que nosotros pensaríamos que son las cosas en el amor, pero pues finalmente nos dañan, ¿no? Nos dañan. Y el otro día estaba viendo un post en Instagram que decía que en alguna parte, bueno, para empezar, ¿no?, ya con esto, con esta parte de los mitos, ¿no?, decía que en alguna parte del mundo hay alguien destinado para cada persona, ¿no? O sea, como si, bueno, yo como lo interpreté es, ay, qué padre, ¿no? O sea, ¿para qué me preocupo si hay alguien destinado para mí? Pero el simple hecho de tener que tener a alguien destinado para mí,
sí, no estás completo.
Exacto. Y ya estamos empezando a que es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Y ya esta frase siento yo que nos está poniendo como una necesidad, que haya alguien destinado para cada persona. Pero, ¿qué pasa si la realidad es diferente, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en la realidad, pues, no hay nadie destinado para ti? O simplemente estás en una etapa de soltería y ¿qué pasa? Que este tipo de frasecitas creo yo que también te presiona, ¿no?, a no estar contenta con la soltería o contento y estar esperando esta media naranja.
O del otro lado, no poder estar aferrados con una persona por la idea de que es tu media naranja y que ya es la única persona que tenía que estar contigo y ya no vas a conseguir a alguien más.
Claro, poniéndole la responsabilidad al destino, ¿no? El destino se encargó de esto. En alguna parte hay alguien que está destinado para mí. No.
Yo creo que sí, pero no, o sea, sí hay alguien, sí va a haber, pero no hay una sola persona, no va a haber muchas personas con las que podamos tener este tipo de conexión a través de nuestra vida, y es, vas cambiando y vas pasando por etapas, como ahorita que lo mencionaste, en una etapa de soltería, y también se vale, no tenemos que estar todo el tiempo con alguien. Y tal vez estoy en un periodo donde estoy con mi pareja y es mi media naranja en ese momento.
Claro.
Y disfrutar ese ratito, pero no va a ser la persona que me define toda mi vida. Es, si no fue, va a llegar alguien más.
Claro. Y no va a ser tu media naranja toda tu vida, ¿no? O sea, también hablando de complementar a la pareja o que te complemente, a veces puede haber etapas de la relación en donde etapas de la relación en donde no necesito complemento porque me siento completo, ¿no? Y etapas de la relación en donde yo te complemento a ti. Y parte de quebrantar con estos mitos o estas frases es esta flexibilidad de no determinar las cosas en una relación. Porque ya me casé, ya es para siempre, ¿no? No puedes determinar lo que es para siempre o no, porque somos cambiantes.
Y es sano estar cambiando, y es muy natural, pero muchas veces nos resistimos, ¿sí? Y cuántas parejas no nos podemos llegar a topar en terapia, dicen, ay, es que llevamos una racha de 7 malos años, ¿y cuántos fueron los buenos? Bueno, los 3 primeros. Y dices, bueno, ¿ya qué está pasando? ¿Ya qué estás haciendo ahí? ¿Cuál es la necesidad de estar en un lugar que no te hace feliz? Porque crees que esa otra persona te está complementando o está llenando algo de tu vida.
Claro. Eso es bien importante. ¿Cómo nos limitan a tomar decisiones estos mitos, ¿no?, o estas reglas? Por el pensar que ya está destinada para mí esa persona, me voy a quedar ahí, ¿no?
Sí.
Y pase lo que pase, sufra lo que sufra, o sea, es mi destino y ahí me voy a quedar. Y no tiene por qué ser así tampoco, ¿no? O sea, no, son reglas bastante limitantes, ¿no?
Sí lo son. Y también aquí poniendo un pequeño paréntesis, ¿no? Ahí tratando de respetar las creencias y la cultura de las personas, pero el mensaje aquí es, no hay necesidad de ponernos nosotros en este martirio por esta idea de lo que tiene que ser el amor. Y que se va a complementar con muchas de las otras frases que traes y que van muy ligadas a esta primera.
Claro. Por ejemplo, ¿qué piensas de que el amor es ciego? Eso lo escuchamos en las películas, sí. Lo escuchamos hasta, no sé, una plática súper cliché o entre amigos, etc. Es que el amor es ciego, el amor es ciego, el amor es ciego. ¿Pero qué tan ciego es el amor? ¿Tú qué crees? ¿A qué se refiere? ¿Qué te dice esto, tío?
A mí me suena más una frase para fomentar la euforia que se vive al conocer a una persona. Cuando recién tienes ese flechazo, ese crush con alguien y no te animas a conocer a profundidad, a mediar, a revisar que todo puede encajar contigo, sino te vas de lleno y te avientas por esto. Yo lo interpreto de esa forma.
Ajá, claro. Y yo pienso que dándole un poquito la vuelta también como para justificarse, ¿no? O sea, la poca responsabilidad de elegir pareja, o sea, para elegir pareja, bueno, cada quien tiene sus reglas, cada quien tiene sus motivos, etcétera, pero siento yo que decir el amor es ciego, es como, bueno, ya sé que estoy con una persona que me trata de la fregada, pero estoy enamorada, ¿no? Y la amo, y el amor es ciego, o sea,
sí,
sale sobrando okay. Todo lo que pueda... no gustarme de esa persona porque estoy convencida de que el amor es ciego. Uh-huh. Y me voy a vendar los ojos y no pasa nada porque finalmente es amor.
Sí.
Sí, ¿no? O sea, justificar a lo mejor malos tratos, justificar a lo mejor lo que no me gusta con la idea de que pues es que es ciego, ¿no?
Es amor.
Es parte de enamorarte de esta parte de los ojos.
Uh-huh.
Y no, no tiene que ver, ¿no? Que, bueno, a lo mejor podríamos también hablar sobre las definiciones que tenemos del amor,
sí.
ya entrando en este tema, pero desde mi punto de vista, el amor pues no es ponerte una venda y aceptar a la persona tal cual es.
Así es, y ahorita dijiste algo bien interesante, ¿no? De la poca responsabilidad que tenemos de conseguir una pareja, o de escoger una pareja. Y la verdad, sí es como que lo mínimo que podemos hacer, pero aún así no se hace.
Ajá.
Y aunque sea lo mínimo, empieza a ser muy difícil para muchas personas, ¿no? El saber realmente qué quieren de una pareja y poner este estándar y decir, yo merezco mínimo este nivel de respeto o este nivel de atención. Y terminamos cediendo y terminamos aceptando, como dices, ciegamente, tratos que no nos convencen o que simplemente no queremos, porque se vale que no quieras que te traten de alguna manera en específico, por esta idea de, es que es amor y así va a ser, ¿no? O hasta va a cambiar porque es amor.
Ajá, él va a cambiar, ¿no? Él va a cambiar, me suena un poquito, aquí traigo otra frasecita que dice, al final el amor siempre triunfa. ¿Y qué si no? Spoiler, no es cierto.
No es cierto.
El amor no tiene tampoco mucho que ver con patrones de conducta que ya traemos, con ideas de cómo tienen que ser las cosas que ya traemos y que muchas veces no conjugan con los de nuestra pareja, ¿no? Y que nos amemos o amemos a nuestra pareja, pues no significa que automáticamente ya eso quedó por sentado y ya va a triunfar y ya tu personalidad y la mía son completamente compatibles y tus ideas también. Pues no tiene que ver. Y creo que también nos aferramos, ¿no?, a la idea de que puede cambiar y podemos cambiar a la pareja y vamos a cambiar nosotros por la pareja, por esta misma idea de que si nos amamos, o sea, tiene que triunfar este rollo, ¿no? Si nos amamos, tiene que salir algo bueno de esto.
Ceder y sacrificar para...
Y que triunfe el amor. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando durante 3 años te sacrificas, como tú dices, y luego estás esperando a que triunfe? Y esos 3 años son para que triunfe. Pero después te llevas otros 3 y otros 3, sí, y ya te gastaste 9 años con la meta, la finalidad de que triunfe. ¿En qué sí. punto vas a decir que triunfó? No hay un punto de corte, no hay criterios, ¿no? Para determinar si triunfó o no.
O revisarlo de realmente que está triunfando, ¿no? ¿Estás triunfando o estás perdiendo?
O estás perdiendo.
Sí, ya hablando de esta parte que decías sobre el amor y sobre que queremos a las personas y queremos cambiar por ellas, esperamos que la persona cambie por nosotros, por amor. Y mencionabas de que los podemos querer mucho. Y creo que eso es algo importante. No todas las relaciones tienen que terminar porque no nos queramos. A veces nos podemos amar, pero simplemente no vamos por el mismo camino. No estamos siendo compatibles con las ideas, con los ritmos de vida, con las expectativas que tenemos de vida. Y se vale y es sano dar un paso atrás desde ese momento. Y no empezar esta lucha de querer encajar a fuerzas por amor.
Claro. Eso me recuerda a otra frase que muy famosa, ¿no? De el amor verdadero lo puede todo. No es cierto, no lo puede todo tampoco.
No
quiero sonar pesimista ni en contra de absolutamente todas estas frases, pero no podemos totalizar, ¿no? El amor lo puede todo. Ahorita que mencionas esto de, bueno, es que no siempre los motivos de ruptura tienen que ver con el desamor, o sea, podemos amarnos y romper, pero mucho de lo que se nos mete también a la cabeza es eso, es que si nos amamos, ¿por qué vamos a romper?
Sí,
¿no? Se están llevando como perros y gatos, nos estamos llevando a la chingada, pero si nos amamos, no vamos a romper, porque el amor es lo que nos va a mantener juntos, ¿no? Entonces, creo que parte de desmitificar esto es que no nos, el amor no es lo único que nos hace permanecer juntos. Podemos estar con una pareja y probablemente sentir que amamos más a nuestra anterior pareja, pero con la nueva nos sentimos muchísimo mejor porque nos llevamos muchísimo mejor, ¿no? Y compartimos cosas diferentes, tenemos más cosas en común, la relación es diferente. Aunque no se sienta esta intensidad, ¿no? O esta pasión que pudiste haber sentido, por ejemplo, en tu amor de, no sé, preparatoria, secundaria, este tipo de etapas, ¿no? Pero el amor, como lo definimos o lo conocemos, pues no es lo único que nos mantiene con nuestra pareja. Necesitamos, creo yo, más cosas afines que el amor, ¿no?
Sí, yo siento que es una etapa... Y tal vez aquí difiriendo un poquito, ¿no? Yo siento que es una etapa muy padre que tenemos que vivir en nuestro crecimiento, como lo decíamos, ¿no? Esta parte de la secundaria, la prepa, el darlo todo por amor y estar súper enamorada de tu pareja. No todo, ¿verdad? Claro. Pero poder vivirlo con esa intensidad, porque cuando uno ya tiene que hacerse cargo de uno mismo y responsable, tienes que empezar a poner más cosas en perspectiva. Entonces siento que esa es como tu etapa de disfrútalo con todos los mitos que tenga y ya cuando eres mayor, cuando empiezas a madurar y ver lo que quieres de tu vida, es tiempo de hacerlo de una manera más sana y más objetiva, más consciente, sí.
Exactamente. Entonces, hay cosas que el amor verdadero no va a poder, ¿no? Como estas diferencias que mencionaba. Sí. En fines, en objetivos de vida, pues el amor no va a poder, a lo mejor, con esto, ¿no? O a lo mejor sí, pero el punto es no determinarlo.
Así es.
No determinarlo. Quien no te cela, no te ama.
Qué difícil. Qué difícil, sí, porque... Ay, ¿por dónde empezamos?
Los celos. Bueno, los celos son una emoción natural, todos sentimos celos en algún momento. momento aquel que digas que yo no soy celoso. No es cierto, todos tenemos celos de algo, ¿no? Aquí la cuestión es diferenciar pues los celos que pasan de una sensación muy humana,
sí,
a una patología, ¿no? O a una inseguridad.
O empezar a violentar a tu pareja. Porque vamos a identificar y dejar bien claro aquí que los celos, cuando van unidos con el control hacia tu pareja, ya es una forma de violencia. Muchas personas no lo están viendo así.
Claro, claro. Hablando de algo personal, a mí me pasaba mucho que con alguna pareja que una vez tuve, pues yo no demostraba celos, ¿no? Y no sé, o sea, yo no era de las que ejercía este control, ¿no? De avísame en dónde estás, con quién estás, quién es esta chica, etcétera.
La de contraseña del celular.
Ajá. Y se me reclamaba el no ser celosa, ¿no? O sea, es que no me pones atención, es que no te importa con quién salgo.
No me quieres.
No me quieres por el hecho de no reclamar que sales con otras chicas o que sales con tus amigas. Entonces, ¿cómo está esta parte, ¿no? De los que nos peleamos a lo mejor con quienes nos celan, pero también la parte de no celar,
sí,
habla de que pudieran no estarme queriendo, ¿no? O sea, o me celan mucho y es, no me quieren, me violentan, me controlan, o no me celan en absoluto y no me quieren, me violentan, me controlan.
Y será responsabilidad afectiva.
¿Cómo encontrar el punto medio con los celos, no? Primero tenemos que romper con este paradigma, que los celos son una prueba de amor, o que si amas, te celan, o que si me celan es porque me quieren.
Sí, con el paréntesis de lo que dijiste al principio, ¿no? Y remarcarlo bien, es natural tener celos. Y es muy natural que si yo estoy con una pareja y en una de esas creo, pienso o veo que puede caber la posibilidad de que esa persona esté con alguien más, me va a generar, ¿no?, este sentimiento, pero no por eso tenemos que llegar hasta el extremo de querer hacer algo al respecto, de querer controlarlo. Creo que aquí es el poder respetar el periodo de las relaciones. Y de que va a haber relaciones más largas que otras, pero nunca vamos a saber qué tanto van a durar. Y poder nada más durar en la relación lo que es sano estar en la relación. Hablando de celos, creo que ahí tendríamos que abrir otro episodio completo, porque también creo que tiene que ver mucho con la cultura.
Claro.
Y sobre este sistema de control, ¿no? Y imaginamos una mujer celosa y yo creo que a muchos ya se les viene la imagen, ¿no?, de una mujer o latina o mexicana que quiere controlar y que grita y que manotea y que revisa el celular, o al contrario, un hombre que controla, que no quiere que salgas con amigos, que quiere ver con quién andas, que no quiere que te vistas de cierta manera, que no quiere que subas fotos de cierta manera. Y siento que es un tema mucho, mucho más extenso.
Claro, sí, porque está completamente relacionado con el amor monótono, ¿no? Con el amor, no monótono, se me fue la palabra. Monógamo, perdón, se me fue la palabra por completo. Y finalmente la monogamia es cultural, ¿no?
Sí,
es una cuestión cultural que también tenemos que entrar en ese tema más a profundidad en otro episodio, pero lo importante es determinar, o creo que hacer también ver que existen lenguajes de amor, ¿no? Y cada quien expresa el amor desde lo que aprendió, desde lo que vivió, desde lo que sintió. Y los celos no son una expresión estándar, o sea, no todos, a lo mejor sí, entre más te celo, más te quiero, pero eso habla de qué aprendí yo, ¿no? Y de cómo yo percibí el amor en algún momento de mi vida. Pero el que no te cela puede que también te ame, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, no es un determinante, no es... Digo, los celos no son intrínsecos al amor, no son a fuerza parte del amor. Pues.
Así es.
Ahora, hablando de violencia ahorita que mencionabas, Hace, hablando de otra experiencia personal, ya estoy aquí yo en terapia. Bueno, hace mucho yo tuve la experiencia de asistir a terapia de pareja y nos preguntaba el psicólogo qué tanto pelean, ¿no? Y nosotros así, pues no, la neta no peleamos nunca, nunca. Y el psicólogo así, ajá. A ver, háblenme más, ¿por qué no? O sea, es extraño, ¿no? No es normal no pelear nunca, pero tampoco es normal pelear siempre, ¿no? Y esto de las peleas también creo que es otro mito, ¿no? Porque se suele escuchar, ¿no? Pues es que me reclama porque me quiere, ¿no? O me echa en cara, o me pelea, o me genera conflicto porque me quiere.
Sí.
¿Sabes? Y no precisamente porque te quieren van a estar peleando contigo, ¿no? Finalmente estás emitiendo o estás forciendo una pelea, pues porque es la manera en la que sabes solucionar conflictos.
Sí.
Pero no tiene que ver, volvemos, a qué es el amor.
Sí, no es estar peleando, no es estar batallando, no es estar en un campo de batalla. Eso es bien importante, porque muchas veces me ha tocado también ver a las personas en relaciones como una competencia, a ver quién tiene la razón, a ver quién puede más, ¿no? A ver de qué lado está más la balanza. Y yo creo que desde que puedes identificar eso en tu relación es porque algo ya no va jalando muy bien. Uh-huh. Somos un equipo, somos un apoyo, estamos los dos del mismo lado porque decidimos aliarnos juntos.
Exacto. Y no somos competencia.
No somos competencia. Y no tengo que estar peleando contigo porque a veces las discusiones van desde lo más pequeñito de cómo o en qué lugar se tienen que guardar cierta cosa en un cajón. Ajá. Hasta cosas más grandes como qué es lo que tienes que hacer con tu tiempo, ¿no? O qué tipo de persona tienes que ser. Entonces, ya cuando estamos en esa pelea de imponer, ya no puede haber amor, lo repetimos, sí. Pero no es lo más sano.
Hablando de peleas y violencia, en lo que tratamos que desemboque, ¿no? Estos conflictos en el perdón.
La reconciliación.
El amor lo perdona todo. ¿Qué crees?
Que corras.
Huye. No es verdad.
No, para nada. No, no.
Sin palabras.
No sé cómo
explicarlo. Ya no puedo con esto.
Volvemos a lo mismo. O sea, no porque amas a alguien vas a volverte su propiedad. ¿No? Claro. Y que puedas permitir que te hagan y te estén dañando de tantas maneras, porque la verdad hay un montón de formas de dañarte en una relación y estarlo permitiendo por amor, entonces déjame te aviso que ya no es amor.
Exactamente. Me estoy acordando de un caso. No es amor de pareja, pero ha sido muy sonado el de Janet McCurdy. Esta actriz de Nickelodeon que fue abusada y sufrió bastante abuso por parte de, me parece que era el director de estos programas y por parte de su propia mamá, ¿no? Entonces, ella, por amor a su mamá, porque pues es su mamá, menciona que trataba, ¿no? Y se esforzaba mucho por perdonarla. Sí. Pues es tu mamá y tienes que amarla y tienes que perdonarla. Y ella menciona en una entrevista y se me hizo bien impactante, ¿no? Le dice el psicólogo, bueno, ella menciona que fue terapia y el psicólogo le dice, ¿y qué tal si no la perdonas? No tienes que perdonar. Y ella dice, ese fue un alivio súper grande, o sea, se me quitó un peso de encima, pude continuar con mi vida y pude aceptar que no iba a perdonar y no tenía por qué, ¿no? Entonces, que ames a alguien no significa que tienes que perdonarlo, ¿no? O por honor a ese amor. A veces la lucha por perdonar que te fueron infiel, que te pegaron, que te maltrataron a tus hijos, A veces esta lucha por perdonar, por perdonar, por perdonar, porque el perdón es otro de los mitos, creo yo.
Sí.
Te daña muchísimo, ¿no? Te daña muchísimo porque, ¿no? ¿Qué tal si no quieres perdonar, no?
Y se vale.
Y se vale, se vale. ¿Qué tal si no puedes? ¿Qué tal si no tienes la capacidad? ¿Qué tal si, si te hirieron tanto que es más difícil poder perdonar, sí, que soltar la responsabilidad de tener que, ¿no? Entonces, el amor no lo perdona todo. Tú perdonas todo, ¿no? Y eso sí, sí tienes la capacidad. Eso sí tienes la capacidad. El amor no es.
Y regresando a lo mismo, puedes amar mucho a la persona, pero no por eso tienes que soportar.
Claro.
Y tal vez la amas mucho, pero tal vez si es momento de dejar de perdonar, pues es que ya es otro paso.
Uh-huh. Exacto. El amar es sufrir. Sufrir.
Ay, no. Y eso lo escucho tantas veces y yo de verdad me retorcí por dentro. Porque el amor justamente se trata de disfrutar, ¿no? Y aquí quiero que todos se vayan bien, bien, bien claros con eso. El amor es para disfrutar en todos los sentidos que te sean posibles, ¿no? De apoyo, de convivencia, de placer sexual, de diversión, de que te genere, te ayude a crecer, a sentirte mejor. Entonces, en el momento en el que eso ya está fuera de la ecuación, ya no estamos hablando de hambre.
Claro. Sino de sacrificio, ¿no? Eso creo que también lo podríamos abarcar desde un punto muy cultural. El, si duele es porque sirve, ¿no? Si no duele, no sirve. ¿No? Esa es la frasecita del gym, ¿no? Si no duele, no sirve. Pero nos lo llevamos a la vida diaria. Si no duele, no sirve. O sea, si no me está doliendo, si no siento que algo estoy sacrificando, si no siento que algo está haciéndome sufrir, es como si no estuviera echándole suficientemente ganas,
sí,
o no estuviera ahí trabajando en ello. Pero, bueno, hablo de la cultura del sacrificio, ¿no? Como tal. Uh-huh. Y en el amor pasa muchísimo. Es que el amor es dolor, ¿no? Si amas a alguien, ese alguien te va a lastimar y es como una regla ya bastante creíble, ¿no? Pero no es todo sufrimiento, ¿no? Hay situaciones en las que vamos a sufrir, y ahorita que tomaste este punto de es para disfrutar, sí, pero no me gustaría que se confundiera este mensaje con es para siempre placer, ¿no?
Sí.
Porque hay cosas en una relación que no nos van a generar placer, ¿no?
Va a haber como niveles, ¿no? Y va a haber situaciones de reorganización.
Reorganización, claro que sí, volver a hacer acuerdos, uh-huh, volver a poner en la mesa cada quien sus puntos, sus ideales, porque somos cambiantes, por sí, todo decirlo. Entonces, hay cosas que no van a ser placenteras, que no van a ser satisfactorias, que no van a ser bonitas como tal, uh-huh, pero eso no le quita la condición de disfrutar a la relación.
No es brincarse al otro extremo de sufrir, ¿no? Puede ser incómodo. Conversaciones incómodas para relaciones sanas.
Exactamente, ¿no? Y pues creo que esta parte habla de que no se trata, o no se trata también de ver esas incomodidades como sufrimiento, así como es, tal. Porque también le sacamos uh-huh, a... Yo escucho mucho de mis pacientes, es que con él no se puede hablar porque cada vez que trato de hablar con él representa un conflicto y terminamos peleados, ¿no?
Sí.
Entonces, pues se empiezan a omitir las pláticas, en volvernos a poner de acuerdo con cosas, en volver a organizar cosas, uh-huh, en pareja. ¿Y por qué? Pues porque vamos a terminar en una pelea. Entonces, pues volvemos a lo mismo, no se trata de sacrificarnos o de pelear o de hacer sufrir a la pareja o de, sí, de someternos a un sufrimiento por triunfar, ¿no? O por, uh-huh, sacar un resultado, sino más bien poder determinar la diferencia entre situaciones incómodas en pareja y situaciones que me hacen sufrir en pareja.
La diferencia entre una discusión y una pelea.
Ándale. Ajá. Exactamente. y entre amor y, bueno, la diferencia entre amor y sacrificio, ¿no? O dolor, entre amor y, e ilusión también, ¿no? Porque,
y expectativas.
Creo que esto es expectativa, ¿no? Porque creo que estos mitos están llenos de ilusiones. O sea, qué bonito sería, ¿no? Que así fuera, que el amor lo pudiera todo, pero si escucháramos lo que decimos cada vez que decimos una frase como esta, nos daríamos cuenta de que es algo completamente irreal. O sea, estamos hablando magia, ¿no?
Sí, nos estamos poniendo a nosotros mismos en una situación irreal. Y sobre todo porque algo que creo que se nos escapó al principio fue el explicar muchas de estas ideas vienen culturalmente. Y vienen de lo que nos enseñan los cuentos de hadas, y vienen de lo que nos enseñan las películas de amor, y las telenovelas, y las series, y también esta idea de la monogamia, como hablamos al principio, ¿no? Una cuestión cultural y religiosa que venimos cargando, y que ya es tiempo de empezar a manejar de una manera más saludable.
Claro. Así es, hermana. Pues no sé si se te ocurre algún otro mito del amor. Creo que estos son los más generales, los que más escucho. Creo que tenemos que hacer más énfasis en esto de los celos en otro episodio. No sé cómo lo veas tú.
Necesario.
Creo que tenemos que hablar, ¿no? Cada uno de esos temas pues tiene lo suyo y tiene mucha información que desconocemos. Y que precisamente por esta ignorancia pues vamos transmitiendo estas ideas, ¿no?
Sí.
Estas ilusiones. Y yo creo que ya hay que empezar a parar este patrón que tenemos como sociedad, ¿no? De creer en esto.
Sí, yo siento que vamos por buen camino. Yo siento que ya estamos más abiertos a ver diferentes puntos y empezar a cuestionar más lo que se nos ha dicho después de tantos años. Uh-huh.
Sí, definitivamente sí.
Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el contenido, lo puedes compartir y suscribirte. En la descripción dejamos nuestras redes y si quieres que hablemos de un tema o contestemos algunas dudas, déjanos tus comentarios.